Pasea, pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte, una semana más. Estamos aquí Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret, que
muy
es
bien.
Quien les habla.
Aquí estás tú.
Y Sari en control, que sin ella no somos nadie. Esta semana les vamos a poner de música de fondo pues una que a mí me encanta y creo que mi amiga también, a José Mercé. Espero que les guste muchísimo. Y con esta música de fondo les iremos contando novedades y cosas culturales que hay aquí en Valencia, que espero que sean interesantes para usted, para ustedes y de su agrado, ¿eh? Oímos un poco de música.
La alegría, prima de mi habitación. Sabería, no se ha desabrochado. Y qué bonita eres, 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 eres.
Olé, qué gusto da oír esta música, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que sí, estamos
levanta
así
el espíritu, anima, sí. Y sobre todo para el mes que entramos ahora ya, madre mía.
Nos tiene que coger muy relajadas,
sí.
Comprar lo justo y...
Uh-huh. Hay que pasárselo bien, divertirse y que las compras y todo lo que los grandes almacenes sobre todo nos van mediatizando, no nos dejemos controlar ni llevar por nadie.
Que no nos amarguen la felicidad de esos días, porque oye, chica, lo de los regalos y todo te marea, pero vamos a ver si lo resolvemos.
Sí, que el espíritu
pronto
navideño lo mantengamos siempre.
Eso es lo más
presente,
importante.
Sí. Bueno, vamos a ver.
Ay, a ver,
yo quería decir una noticia,
a ver, pues
que que seguro que lo saben, pero que, oye, me ha dado pena porque ha muerto Bertolucci,
¿sí?
Que es el director de cine, uno de mis favoritos, oye.
Oye, pues sí, yo me he apuntado alguna cosa de él, pues si quieres que digamos.
Pues como quieras, yo sé que, bueno, una de las películas favoritas mías también ha sido Novecento, que me encantó. Y lo poco que he leído ha sido que cuando hizo El último tango en París, que parece ser que, oye, que la protagonista no sabía que
no
iba a ser...
No sabía lo que le iba a pasar.
Sí, no.
Pero
lo cual me ha parecido fatal, ¿eh?
Fatal.
Pero sin embargo, la venta de o el dinero que recaudó con esa película le permitió hacer Novecento, que ya les digo que
claro,
es de mis películas favoritas.
Es una película que
sí,
es mítica en el cine. Claro.
Totalmente. Yo en esa época estaba estudiando lo que era el cambio de la sociedad agrícola a la industrial. Y cuando vi la película digo, si es que mejor no la he podido explicar,
¿verdad? Sí, es justamente el tema ese y la cosa entre dos sociedades muy diferentes.
Y cómo se va cambiando. La primera parte sobre todo me parece impresionante. Oye, ¿podríamos volver a repetirla en los medios en televisión, por ejemplo?
Yo creo que en televisión harán alguna, porque es un director mítico también. Ya dicen que se ha muerto uno de los más importantes desde luego del cine europeo.
Además no era tan
sí
mayor,
que lo es.
¿Eh?
No, es que creo
que padecía
una
enfermedad.
77, 76,
no sé.
Creo, sí.
70 y tantos. Que para nosotros eso no es nada.
No, porque
no era anciano, ¿eh? Era mayor, pero no anciano.
Ahora no,
¿eh?
Es un anciano esa persona, con esos años no se le considera tal. Un gran director europeo y dicen que el último maestro del cine italiano. Dicen, así que fue una persona muy comprometida, que consiguió aunar ese mensaje político con imágenes que nos hicieron a todos reflexionar y ofrecer también algo espectacular, porque hizo películas impresionantes. Fue discípulo de Pasolini y fue también productor, director, documentalista y una estrella internacional. Nació en Parma en el año 41, o sea que sí tenía 76 años. Y su padre pues era ya crítico de cine y también era un poeta. Y en la película, en las primeras épocas, hizo películas como La estrategia de la araña y El conformista. Pero la que le dio fama fue la que tú acabas de nombrar, en el año 72, El último tango en París, con Marlon Brando y aquella chica tan mona, Schneider, que también falleció
María
hace
Schneider.
Pocos años. Sí,
se llamaba
que tenía,
así, ¿no?
Sí, Schneider tenía 19 años. Y 40 y tantos, tenía 47 creo, una cosa así, Marlon Brando, que ya era un señor. una historia pues así un poco sórdida, de un tío muy solitario, un viudo y una chica joven que van a un piso que está deshabitado y allí tienen sus historias de amor apasionadas. Uh-huh. Y dicen que algunas escenas, lo que tú estabas contando, que no estaban previstas, no. Y la chica se quedó muy sorprendida. Sobre todo no estaba programado ni escrito en el guión aquello de la mantequilla, que fue muy famoso.
Sí, 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 sí,
eso
sí.
No estaba programado y se debió quedar de una pieza. Pero, bueno, le sirvió también como trampolín personal. Pero por otro lado, se la encasilló mucho a esta chica en papeles así más eróticos. Ella, no como Marlon Brando, era más polivalente y había hecho ya varias cosas importantes, pues no fue lo mismo para él. Y luego, pues también, después del último tango, la que tú has nombrado de Novecento que es
bonita,
la historia de Italia en
la
este siglo
parte,
XX,
todo, sí.
Que es muy bonita, que uh-huh. enfrenta a dos mundos, el mundo campesino y el mundo burgués, que tiene una música de Morricone, estupenda, como
es
todas
genial,
las que
genial,
él hace. Es que, vamos, te pones... Este señor todavía sigue componiendo y todavía haciendo cosas buenas. Y en los años 80 él se fue porque dice que todos estos países que ya conocíamos estaban muy contaminados y se fue a Oriente, a países como China, como el Magreb o como Nepal. Y ahí hizo el último emperador en el año 1985, uh-huh. que es otra de sus grandes películas.
Impresionante.
Una película estéticamente muy bonita porque tiene ese recuerdo de la infancia de cuando fue el último emperador. Además, le permitieron hacer la película dentro de la ciudad prohibida, cosa que no se había logrado por otros directores.
Y luego te enseña cómo se crió aquel futuro emperador que luego dejó de serlo.
Es muy interesante, fíjate, todo lo que él... Porque sufrían de pequeñitos unas disciplinas muy férreas y unas enseñanzas y una educación muy particular. Y luego el pobre hombre se queda sin el título de emperador y tiene que vivir como un mortal más, ¿no?
Sí, también,
sin ser...
Claro, también se produce la revolución comunista y allí ya...
Claro, ahí ya no hubo nada que hacer. Y bueno, también hizo El pequeño Buda, que parece que fracasó un poco con esta película, pero que hizo unos decorados muy fastuosos, invirtió muchísimo dinero y luego, por lo visto, pues tampoco...
No tuvo el éxito de taquilla que esperaba.
Claro, porque tuvo una inversión muy grande. Y luego podemos nombrar nada más, por si alguna nos apetece verla o ir a una filmoteca, que seguramente le harán algo. Belleza robada, Asediada, Soñadores, que fue un homenaje a mayo del 68.
Ay, Soñadores, la he visto yo también.
Sí, la has visto.
Es bonita, sí.
Y es bonita,
sí.
¿No? Pues la
de todas maneras, como Novecento...
Eso está claro.
Que el último emperador también me encantó, pero Novecento fue es una película...
Sí, es para repetirla.
...de las que no me importa volver a verla muchas veces.
Pues es verdad. Y finalmente hizo 2012, que se titula Yo y tú, su última película, y a pesar de que por una enfermedad que realmente no sé cuál fue, estuvo en una silla de ruedas. Pero él
se quejaba
así
de que Roma estaba con muchísimas barreras para lo que iban en silla de ruedas.
A partir de entonces yo creo que tendrían en cuenta alguna forma de salvar esas dificultades físicas, que por lo visto Valencia es una de las ciudades mejores en este sentido, dice gente, con respecto a otras europeas. Y aquí no lo vemos tan bien, pero claro, si comparamos con otras, probablemente pues tiene Ramón razón. Bueno, pues oye, hemos recordado a Bertolucci.
Oímos un poquito de música, si te parece.
Y recordamos.
Sí, exactamente.
Con esta música, que no tiene nada que ver con él. Pero
volvemos,
bueno,
a Valencia.
Es muy mediterránea también.
Marinera dulce,
Les voy a recordar una exposición de la cual hablamos el otro día, que está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, San Pío V, y que Esperanza la vio, pero yo no, y ahora que la he visitado, les recomiendo que vayan porque es una maravilla, es una exposición de escultura. Son tres escultores de la comunidad de Valencia, Azuara, Vicente y Perecejo. Está muy bien distribuida la exposición porque tiene muchísimo contenido y sin embargo no agobia para nada. Son tres escultores contemporáneos y Azuara sobre todo fue el que más me gustó. Tiene obsesión con la maternidad y efectivamente
sí,
aparecen una cantidad de maternidades de él en distintos momentos. La madre cogiendo al niño en brazos, abrazándolo, sonriéndolo. ¡Ay, qué bonitas son! Me encantaron.
Sí,
¿eh?
Las maternidades son francamente bonitas.
Es una exposición que relativamente se ve pronto, aunque tiene mucho contenido. Pero la ventaja que tiene también la escultura es que te puedes pasear alrededor de la imagen, de la figura, y la puedes ver desde todos los puntos que te apetezca. Y luego tiene también unos paneles, como contó Esperanza la última vez, que sobre esculturas de estos autores.
Algunas que no
qué
he podido llevar.
Son, ¿eh?
Muy bonitas, y además así rompe la monotonía y le hace a la sala tener como secciones y se hace más agradable de ver.
Efectivamente, sí, sí. Va a estar hasta el 6 de enero, así que...
apúntenlo.
No queda demasiado tiempo porque esta época que viene nos dedican a comprar más que a disfrutar de otro tipo de cosas, como puede ser ver una exposición o visitar el Museo de Bellas Artes de Valencia, que es tan bonito.
Pues sí.
Tiene no solamente esta exposición que les he comentado, sino que ahora, por ejemplo, también hay otra exposición en la planta primera, en el hall, que es como una unión que ha habido entre el Museo de El Iván y el de Bellas Artes, con lo cual han traído una serie de fondos del Iván que están alternando con fondos del Museo de Bellas Artes, así que están poniendo como una modernidad y un clasicismo, alternando esculturas de un tipo y de otro, sí, que está interesante.
Que
¿eh?
Está muy bien. Pues mira, yo sí quería decir al respecto algo también del con motivo, hay que decirlo, de que el Iván cumplirá los 30 años de existencia, entonces les han llevado una serie de obras modernas allí, como tú muy bien dices, y la primera que te sorprende cuando entras,
la
botella Bottle of Notes de Claes Oldenburg y Cosje van Bruggen, que tiene unos nombres
al margen del nombre. La botella es muy bonita,
la botella es bonita. Lo que pasa es que claro, el que llega allí y no sabe de qué va dice, uy, qué hace aquí esta botella tan moderna, ¿no?
Sí, pero está en pleno centro del hall.
Sí, está muy bien,
bajo la cúpula, muy bonita.
Bueno, pues como tú decías, nos saluda a la entrada esta botella, que es súper moderna, cuando no es lo que otras esculturas que hay al lado son más convencionales. Y tenemos actualmente 100 obras de Sorolla, Muñoz de Graín, Ribalta, Juan de Juanes, Salvador Abril, de Chillida, de Derén, de Julio González. Todas ellas van a estar conviviendo en las salas. Y entonces el Iván tendrá 66 obras de 24 artistas de arte moderno, contemporáneo, junto a las colecciones permanentes del Museo de Bellas Artes, que están entre los siglos XIV al XX.
Muy bien dicho, Esperanza.
Entonces estarán conviviendo en algunas salas algunas de estas piezas que nos van a llamar muchísimo la atención. A lo mejor en la zona de las tablas clásicas, renacentistas y góticas, ahí vamos a tener a Carmen Calvo, por ejemplo, o un Equipo Crónica.
Sobre todo por el contraste que hay entre lo moderno, tan actual y tan rompedor, y lo clásico, tan remilgado algunas veces, y tan figurativo y tan clásico.
Sí, es verdad, tan clásico. Y ya que hemos hablado de esto, yo quisiera decir alguna cosita más del Museo de Bellas Artes, porque me lo había apuntado, porque me da tristeza verdaderamente que el Museo de Bellas Artes pues no lo atiende el Gobierno Central. Cuando San Pío V, que a nosotros nos gusta llamarle así también, fue ampliado y están las salas vacías completamente. Entonces, dice el director actual que, francamente, don José Ignacio Casarpinazo, que es su director, que ambos gobiernos, el propietario del museo, digamos, o el titular, que es el ministerio, y la delegación, que es la que gobierna, es la Generalitat Valenciana, son del mismo color político, parece mentira que nos sigan teniendo en este abandono cuando hace muchísimo tiempo que está el Museo de Bellas Artes esperando el plan museístico y que esto tome forma. Entonces él estaba por... Fíjate que los dos ministros, el actual y el anterior, no han entrado al museo, no han venido a ver el Museo de Bellas Artes.
Qué
de
pena,
Valencia.
No sabe lo que se han perdido.
Me parece muy triste cuando está considerada como una pinacoteca muy importante, viene gente de fuera, ve pocas salas, porque no hay tantas.
No sé si voy a decir una barbaridad, pero creo que después del Museo del Prado es la mejor pinacoteca que hay.
Sí, porque estábamos hace años en tercer lugar y dijeron que era el segundo lugar, claro, en contenidos, en los peines que están guardados. Uh-huh. Porque claro, lo que hay expuesto... Es un
nada más que las tablas góticas que hay, las góticas valencianas.
Por supuesto.
Yo de verdad que le hago una propaganda, pero merecida, porque es que es una preciosidad.
Entonces, el director pues protesta también de que, por ejemplo, hace 10 años, ¿te acuerdas?, que pusieron el patio del embajador Vic, con tanto que se le dio bombo
precioso,
y tan bonito que es. Bueno, pues no puedes entrar actualmente.
¿Cómo que
ni
no?
Tiene ningún uso, no. No se puede pasar.
Pues será hace poco, ¿eh?
No, ya hace tiempo que no se puede pasar. No tienen personal suficiente para entrar, para que dejen entrar. Luego también se abrió la entrada que da,
allá
al jardín. Tampoco hay personal para poner una gente de seguridad allí y que haya control. Por cierto, que todas las piedras que había en el jardín las han retirado. Y debe ser que quieren hacer un jardín de esculturas.
Pero si en el embajador Vic están haciendo algún concierto que otro, que también está monísimo.
Pero a lo mejor lo abren ese día nada más. Y luego solamente lo puedes ver desde la puerta de cristal. Pero tú no puedes entrar al patio. Eso, en este momento, es lo que ha dicho el propio director. Entonces, tiene una idea. ¿Por qué no abrimos las salas vacías y las enseñamos al público? Para que vean que sí, que están hechas, que están dispuestas, que están ahí. Pero nos falta el plan director que llene esas salas del contenido que se decida hacer. Entonces...
Pues no será porque no tiene fondos el museo.
Cada parte tendrá también su parte de culpa, porque unos quieren... valencianizarlo un poco y los otros quieren que sea más general. Pues ahí tiene que estar alguien que dirija, que sepa, que tenga conocimiento y que nos dé el placer, no solamente a todos los valencianos, sino a toda la gente que viene, porque turísticamente, pues Sorolla, por ejemplo, esperan ver mucho más de lo que hay y se pueden ver más cosas. Y puede haber préstamos y puede haber idas y venidas, como el Prado ahora que está llevando una obra itinerante por ahí, por toda España. Así que bueno.
Pues al margen de las luchas internas que puede haber por ahí, como tú comentas, es un museo digno de ser visitado, no una vez ni dos, muchas veces.
Claro que sí.
Es un museo que cada vez que se pasea una por el museo recibe esas sensaciones de decir, Dios mío, qué maravilla estoy viendo, qué gustazo, hay que contemplar esas tablas góticas valencianas, que son unas joyas y que muchísimos valencianos
no las conocen.
O no las conocen, o las vieron, o las van a ver. Es que hay que pasearse por allí,
claro,
por el museo.
Claro, hay que repetir.
Y además tiene la ventaja de que es gratuito, ¿eh?
Oye, gratuito todavía es mucho. Y encima, además, ves también esculturas preciosas y parte de muchas donaciones
mosaicos,
que han dado. Hay gente insigne de Valencia que ha donado al museo cosas, objetos de arte en general, mobiliario, cerámica, pinturas, en fin, vamos a...
Una joya que tenemos en Valencia y que tenemos que decir que está ahí, que se vea y que se aprecie por los valencianos sobre todo. Y por el... Yo creo que viene también mucho... Hay mucho turismo en Valencia que también va, ¿eh?
Claro que van, pero aún esperan ver más, porque ven pocas salas.
Bueno,
vamos a ver, ahí queda eso.
Da igual, hay que ir y visitarlo, que está muy bien. Oímos música.
Recuerdo le pedí no te empeñé en aquel.
Bueno, Bueno, Juana, cuéntame qué podemos hacer esta semana.
Hay actividades,
aunque no haya tantas como en otras ocasiones, pero siempre hay algo que ver.
Bueno, pues mira,
cuéntame.
Hoy miércoles pueden ir a dos conferencias a la misma hora, o sea que tienen que escoger. Una en la Beneficencia, a las 19 horas, que se llama Prisioneras de Salvajes, relatos y confesiones de mujeres cautivas de los indios norteamericanos. Todo esto es con motivo, ya saben, de la exposición que hay de Beyond Hollywood, que es una exposición pequeñita pero interesante, sobre todo porque nos dice una visión diferente de lo que Hollywood hablaba de los indios norteamericanos y aquí habla de otras realidades.
Claro.
Y luego está otra conferencia en la NAU que se llama, a las 19 horas también, Los derechos humanos y los derechos de las mujeres.
Sí, está todo muy, muy de moda, como estamos con un año muy de mujeres.
Sí, hay que defendernos, ¿eh?
Sí.
Y pueden terminar hoy miércoles oyendo un concierto de música en La Sapiencia, a las 19 horas. La Sapiencia, que es la capilla que está en la NAU y que tanto nos gusta. El concierto es a cargo de Victoria Musicae, que seguro que les va a gustar. Mañana, por ejemplo, he acabado el miércoles, ¿eh? Mañana hay cine en el Museo de Bellas Artes a las 17 horas. Proyectan la película Whiplash de Damien Chazelle. Es una película del año 2014, dura 103 minutos, es película norteamericana. Y trata de que el objetivo de Andrew, el protagonista, es un joven ambicioso, batería de jazz, y su objetivo es triunfar en el elitista conservatorio de música de la costa este. Por otro lado, Terence es un profesor conocido tanto por su talento como por sus rigurosos métodos de enseñanza. Dirige el mejor conjunto de jazz del conservatorio y cuando Terence elige a Andrew para formar parte del grupo, la vida del joven cambiará. Hasta el punto que le hace sufrir hasta lo indecible, ¿eh? Es una película tirana, ¿eh? de método de enseñanza, pero interesante, muy interesante. Si les apetece más cine, en el Palacio de Cervero, a las 18 horas, están poniendo un ciclo de películas que se llama Víctimas de la Gran Guerra y proyectan la película Nos vemos allá arriba. Este título no sé si lo sonará porque yo me parece que fue la semana pasada
que
les comenté
el libro
exactamente, sí, que me encantó.
Que está
bueno,
muy
pues
bien.
Mira qué casualidad que esta semana en el Cervero.
Claro, porque están con el tema de la Guerra Mundial y la conmemoración de los 100 años.
Sí, sí, sí. Bueno, esta película, su director es Albert Dupontel, es del año 2017, dura 114 minutos, es una película francesa que se proyectará en versión original, subtitulada en español, y tendrá presentación y coloquio. Y les hablo un poco de la sinopsis, aunque
bueno,
el libro
sí,
es muchísimo más
eso
denso
siempre,
e interesante.
Eso siempre pasará, pero así.
Pues lo plasma en noviembre de 1919, dos supervivientes de las trincheras, uno un magnífico ilustrador y el otro un modesto contable, montan una estafa sobre los monumentos a los muertos de la guerra y en la Francia de los años 20 el proyecto se convierte en algo tan peligroso como espectacular. También es interesante esta película, ¿eh?
Bueno, pues ya tenemos dos recomendaciones.
A las 19 horas en el Iván hay una conversación con motivo de la inauguración de la exposición Habitar el Mediterráneo. Será entre Pedro Azara, comisario de la muestra, y Anila Q. Rubicu, artista. También me parece interesante esto, ¿eh? Luego, a las 19 horas, en la NAU, hay una mesa redonda, Las Fallas como espacio de socialización de la chavalería. Oye, yo esto lo he encontrado buenísimo, ¿eh?
Es que realmente juega
es eso,
ese papel muy importante.
Es que Las Fallas no solamente es el monumento, es que tiene ahí un fondo de relación y de socialización.
Y un trabajo de todo el año, que no paran de hacer cosas y eso es gratificante para las familias que tienen los niños. Los niños se lo pasan muy bien. Yo conozco gente joven que se han hecho falleros por los niños.
Efectivamente.
De verdad.
También a las 19 horas en el Centro del Carmen hay una inauguración de la exposición Jerusalén en la fotografía antigua. Primero habrá una conferencia a las 19 horas y a las 20 la inauguración. A mí como Jerusalén me gusta tanto y ya en la fotografía antigua pienso que tiene que ser muy bien, muy bonito, ¿eh?
Pues sí.
Y termino el jueves con que en la Beneficencia hay un concierto a las 20 horas porque está el Festival Ethnomusic Otoño y el concierto será a cargo de Mujeres Mediterráneas. Siempre mujeres, ¿eh?
Estamos con las estamos mujeres, pero vamos, a tope.
El viernes, nada más que hay una cosa que me pareció interesante, que es en la SGAE, a las 19 horas, hay un recital de piano.
Pues vayan a la SGAE porque hay muy poquita gente.
Ya es un salón que tú lo ibas a recomendar.
Es pequeñito, pero que hacen cosas interesantes. Yo he ido en alguna ocasión y la verdad siempre he salido satisfecha de lo que he visto. Uh-huh.
Entonces, están trabajando mucho.
Están haciendo cosas y vamos
cosas
a...
De ellas, algunas muy interesantes.
Claro, y también es gratificante que te vean allí, ¿no? Uh-huh. Que hagas algo y que les digas, oye, me ha encantado esto, me ha gustado mucho y tal.
Sí, que el trabajo que hacen tenga su... Y el esfuerzo tenga su recompensa.
Y así, cuando tengamos algo escrito, vamos a registrarlo allí. Que hay que tener los derechos de autor. Muy claro.
¿Sigo con el sábado?
Pues si quieres, di el sábado y comentamos algo del Palau de la Música, pues mira, está cerrado.
Pues hay música el domingo.
Vamos a ver si lo abren. Bueno. ¿En la sala Iturbi?
Ay, es de las pocas veces que no he cogido... No, en la sala Iturbi no.
Pues venga.
Bueno, pues el sábado hay visitas guiadas.
No todos.
A la Beneficencia, al Moving, a San Miguel de los Reyes. Ya saben que la Beneficencia está en la exposición de las cabezas talladas. El plano de Tosca en el Moving, San Miguel de los Reyes, el edificio antiguo.
Sí, estos están fijos, se repiten todas las semanas.
Y luego hay cine en la Beneficencia, en el Salón Alfonso el Magnánimo. Proyectan la película Señales de Humo, de Chris Eyre, del año 1998. Es la película, dura 89 minutos, es una película norteamericana y trata de que Víctor es un joven nativo americano que vive en una reserva. Su padre, que era alcohólico, tras una pelea con su madre, se marchó de casa para no volver. Y cuando Víctor tenía... Todo esto pasó cuando Víctor tenía 8 años. El padre de Víctor acaba de fallecer tras vivir todos estos años en Phoenix y Víctor, acompañado de otro nativo, emprende viaje a Phoenix en busca de las cenizas de su padre. Pues esto es un viaje que le servirá de comprensión de la realidad de su padre y su propia identidad. Y lo característico de esta película es que ha sido la primera cinta escrita, producida y dirigida por nativos americanos, norteamericanos.
Bueno, pues eso también es interesante.
Los americanos son los nativos,
sí,
allí, los indios.
Luego, los indios de América.
Y el domingo, como tú decías, hay música en el Palau por la mañana y por la tarde. Es lo único que traigo del domingo interesante, que es un concierto a cargo del Centro Musical Unió Històric de València, a las 11:30, y por la tarde a las 19:30 hay un concierto a cargo del Coro Universitario San Yago.
Pues me parece muy interesante, pero llamen antes de ir porque resulta que el Palau de la Música han cerrado el escenario principal de la Sala Iturbi. Uh-huh. Yo el otro día, de hecho, te dije que iba a ir a oír la banda municipal,
¿sí?,
y no fui.
¿Por qué? ¿Porque estaba cerrado?
Porque estaba el concierto lo anularon.
Pues me parece una barbaridad que estén haciéndose propaganda y esté cerrado.
Bueno, pues entonces la página web debe ser que no la tienen,
no la ponen,
condiciones.
No la actualizan.
Porque
¿eh?
En los periódicos pone, ojo, con el Palau de la Música. Uh-huh. No estarán cerrados, pero chica, yo no lo sé. El caso es que el problema es que hay deficiencias en la bóveda y en los muros laterales de la cubierta por humedades en los nudos de las cerchas. Los nudos de las cerchas son los que conforman esa superficie curvada que sujeta la estructura, ¿no? Y en esa estructura, en los nudos de esa estructura, ha habido filtraciones por humedad que han hecho que cayese la humedad sobre la madera del techo y eso han caído trozos del techo, trozos de madera. Entonces, la humedad viene de los paneles del aglomerado de las conchas acústicas. Esas formas que son más redondeadas, que hacen del techo, pues no están en buenas condiciones. Por lo tanto, han suspendido la programación y han colocado una malla y un apuntalamiento para evitar posibles caídas, pero han dicho que iban a hacer una... Los bomberos han hecho una exhaustiva visita de todo esto y parece que entrará en el presupuesto de mantenimiento del propio Palau. Pero el comité de empresa, lógicamente, ahora pues pide más personal y que haya más presupuesto. Y, por supuesto, una cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo. Actuar antes de que ocurran las incidencias. Prevenir. Uh-huh. El mantenimiento en cualquier edificio es fundamental. Uh-huh. En un edificio privado y en un edificio público, mucho más, porque tiene la responsabilidad de acoger a cientos de personas o a miles. Y entonces... se debe de hacer esa ronda que hacen los vigilantes, deberían de hacerla ronda técnicos especialistas de tanto en tanto para controlar el estado de las cerchas, de las maderas, etcétera. Uh-huh. Y yo que te digo que he visto eso desde dentro cuando he estado en las actuaciones de los de las cosas para los niños. Uh-huh. He visto cómo ha entrado agua en el palau, cómo ha inundado partes de los pasillos de almacenamiento y la han dejado secar. No ha habido nadie que quitase eso, ni que previera.
Me parece un desastre eso.
Entonces, ese desastre está ocurriendo en el palau. Gloria Tello dice que... Y probablemente, bueno, lo controlarán. Nos tenemos que despedir ya, pero tengo que terminar de decir la frase. Que quizás no se ha revisado desde el año 2009 en que se reparó el tren Cádiz. Entonces, fíjate, si desde el 2009 ahí hay una parte que es pisable para el mantenimiento. Eso lo vamos a dejar ahí, porque nuestro Palau de la Música lo queremos mucho y hacemos muchas cosas allí. Así que vamos a ver si nos lo mantienen bien y por lo menos cuando eliminen una actuación que nos lo cuenten.
Venga, despídete, Esperanza.
Pues me despido con la parte positiva. Vamos a ver que todo no está inundado, no está estropeado, que aún hay otras salas abiertas, pero que lo arreglen y que ustedes... Con ir al Museo de Bellas Artes, que no tiene agua de momento y tiene muchas cosas bonitas que ver, como les ha recomendado nuestra amiga Juana, pues tienen mucho que ver. Así que salgan, vean, vayan al cine y disfruten de todo esto.
Hasta la semana que viene en Pasearte, 102.5 de la FM.
Exactamente, y volveremos.
Repetimos el
sábado.
Quería que lo dijera.
Ahí
hasta
estamos.
La semana que viene.
Adiós.